de lucha social del Magisterio Popular Organizado. Escuelas en Movimiento. Con Óscar Hernández Neri y Jessica Fuentes. Por Comunicadores MX. Escuelas en Movimiento.
Hola, muy buenas tardes, querido público. Sean todos bienvenidos a esta 17 emisión de Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX. Nosotros somos Óscar Hernández y Jessica Fuentes. ¿Cómo estás, Óscar?
Muy bien, Jessica. Aquí como todos los jueves, excepto el jueves pasado, tuvimos una interrupción por vacaciones del equipo de Comunicadores MX. Pero ya estamos aquí en esta 17 emisión de Escuelas en Movimiento. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Jessy?
Bien, pues entonces vamos a dar paso, ¿qué te parece?, a las noticias del día de hoy. Una de ellas tiene que ver con el Magisterio Mexiquense, un amplio movimiento de maestros.
Sí, muy bien. Nos han solicitado algunos de nuestros seguidores, particularmente del Magisterio Mexiquense, que demos a conocer una inconformidad, una protesta que están haciendo pública, una denuncia, porque fíjate que en Valle de Bravo, esto es en el sur de nuestra entidad, maestros de esta región han manifestado su molestia al enterarse de la designación de Justín Arellano García como investigador educativo en esta región. Esto a pesar de que nunca ha ejercido como docente. Fíjense qué curioso, alguien que no ha ejercido la docencia ahora es investigador educativo. Esta plaza que le llaman pedagogo A. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos dicen? Dicen que su molestia, es debido a que el secretario de Educación lo designó y porque él casualmente es el hijo de José Ricardo Arellano Vargas, quien fue subdirector regional de Educación Básica en Tejupilco. Siendo él priista, evidentemente que aumenta la inconformidad porque esta plaza la han solicitado muchos compañeros docentes, sobre todo que están son afines a la 4T, son afines a Morena. Dice que esta denuncia, los maestros aseguran que el secretario de Educación del Estado de México es quien ha autorizado la plaza de Justín Arellano en Valle de Bravo, burlándose del magisterio ya que se la entregó a priistas ignorando a la base morenista. Esta es una nota que nos piden sea difundida.
Claro, y con justa razón, pues la molestia, ¿no? Que se la dan a Justino, quien no ha tenido pues acercamiento con la docencia.
Bien. Y menos con la investigación educativa.
Sí, claro. Bueno, entonces pasemos a la segunda noticia que tenemos, que la gobernadora Delfina entrega mobiliario. Sí, es cierto.
Y entrega computadoras, entrega equipo de cómputo a 802 supervisores, tanto de educación básica como de educación
media
superior.
Oye, Oscar, ¿y qué función tiene un supervisor?
Bueno, qué bueno que haces la pregunta para todo nuestro amable público, porque las y los supervisores en nuestra entidad han sido un organismo, las supervisiones han sido un organismo que está muy asociado al corporativismo partidista, a la búsqueda de votos, a la gestión de votos en los procesos electorales del régimen, siempre en favor del PRI en su momento, ahora del lado de Morena. Los supervisores han jugado un papel de control, un papel de sistematización para que las y los directores de las escuelas cumplan cabalmente las órdenes, cumplan cabalmente las directrices que emanan desde las autoridades centrales. Las supervisiones juegan un papel de aparentemente de mediación, pero es sobre todo el control para que las escuelas ejecuten aquellas órdenes, aquellas instrucciones que dimanan de la autoridad central, de las direcciones generales, ya sea de educación básica, de educación superior, y las distintas direcciones que son creadas. los supervisores, a través de medios altamente coercitivos, los llamados de atención, los actas administrativas, tienen un poder gigantesco sobre los directores, al grado que las escuelas, en lugar de atender la problemática escolar de su comunidad, de sus estudiantes, de su alumnado, de sus maestros, atienden básicamente las instrucciones de la supervisión que, insisto, vienen de la autoridad central. Entonces las escuelas se convierten prácticamente en un objeto de sometimiento a través de las supervisiones. Y es a los supervisores a quienes se les está entregando, en este caso,
me atrevo a decir, como es una especie de marionetas, ¿no? Porque les están jalando los hilitos.
Así lo podemos ver. Si yo podría decirles de qué les habla, es director de una escuela preparatoria y durante 37 años hemos estado recibiendo órdenes, instrucciones, haz un formato, haz un formulario, elabora un informe, manda evidencias, entrega tu informe semanal, mensual, final, tienes que revisar que los maestros y las maestras cumplan con todas las instrucciones que se giran, y es un cuento de nunca acabar. O sea, es un conjunto interminable de exigencias que marcan la supervisión y que responden a los mandatos de la autoridad en la ciudad de Toluca. Les dieron 802 computadoras. Ajá. Creo que es positivo que todo el personal docente, sea quien sea, reciba apoyo del gobierno, pero y no se ha pensado en apoyar a las maestras y los maestros, sobre todo aquellos que son horas clases y que tienen muy poquita carga horaria, sí, claro, que tienen un sueldo de lo más pírrico, y que aún así tienen que hacer su planeación, tienen que utilizar sus propios medios para conseguir, para comprar equipo de cómputo. Dijo la maestra Delfina.
Sin embargo, a ellos no les dan ese apoyo, ¿no?
Claro, claro. Dijo la maestra Delfina que esto es para contribuir a la transformación educativa, porque reconocen la labor de los supervisores. Pues, ¿cómo no se va a reconocer esta labor si es precisamente es una labor de control?
Sí.
Una labor de sometimiento. Ese es el posicionamiento que podemos hacer. No estamos en contra de que se beneficie a ninguna persona. No estamos en contra de que se aporten recursos adicionales a los procesos educativos, pero ¿a qué es exactamente a lo que se le está aportando? Vamos a dejar esta interrogante,
sí, muy bien,
a nuestro estimado público.
Bien, ¿y te parece bien si abordamos la última noticia? Que en anteriores programas se había comentado que hubo una movilización fuera de las instalaciones del IMIFE.
Sí, esta fue una manifestación que se hizo por parte de la organización RAIS, Red Autogestionaria y Solidaria, que solicitaban que se a las autoridades, al director general del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa, que se pusieran en marcha las obras que se habían comprometido en distintas preparatorias, la prepa 171, la 55 y la 224. Ya comenzaron estas obras. Fue necesario esta movilización, fue necesario hacernos presentes, porque ahí estuvimos en frente del IMIFE, para que la autoridad volteara los ojos y que efectivamente se cumplieran las instrucciones, el acuerdo que se tuvo con distintas organizaciones y la propia gobernadora. Qué bueno que se comienzan estas obras, y te voy a anunciar algo. Vamos a ver una entrevista, pasando ya a nuestra entrevista, la sección que tenemos para esta ocasión. Y en esta entrevista se oye la maquinaria, cómo está trabajando en el estudio de la prepa 55.
Pues entonces aboquémonos a esta entrevista, que es propia del programa de la UNC.
Bueno, al decir verdad, son varias entrevistas. pero el eje central es la Universidad Nacional Comunitaria. Una experiencia educativa sin precedentes en nuestro país, en nuestra entidad. Una experiencia que es importante difundirla, que se sepa que existe, porque es un sistema educativo de nuevo cuño, altamente innovadora, que ya verá nuestro estimado público, representa un paradigma nuevo que está transformando la educación universitaria.
Vamos a verla.
Vamos a comenzar con la entrevista al profesor Víctor López García, quien es el coordinador académico de la Universidad Nacional Comunitaria. Nos va a explicar un poquito de la historia, qué fue lo que pasó para que surgiera, en qué consiste, particularmente una historia interesantísima, lo que ha hecho la red de universidades alternativas. Vamos a escuchar.
Hola Oscar, hola Jessy, buena tarde, amigos de Comunicadores MX, público amable de Escuelas en Movimiento. Nos encontramos con el profesor Víctor López, coordinador académico de la Universidad Nacional Comunitaria. Nos dimos a la tarea de venir y platicar un poco con ellos, con nuestros compañeros, para que nos cuenten un poquito sobre esta escuela en movimiento que es la Universidad Nacional Comunitaria. Gracias, maestro.
Gracias por invitarme.
Gracias por tu tiempo. Pues para entrarle de lleno, maestro, uh-huh. ¿Quisieras compartir con el público de Escuelas en Movimiento cuál es tu función dentro de la UNC? ¿Qué papel desempeñas? ¿Cómo te va ahí?
Bien, sí, soy coordinador académico de la Universidad Nacional Comunitaria. Mi trabajo es pues estar vigilando los trabajos que se tienen con los estudiantes, estar haciendo los horarios, estar viendo las calificaciones, cómo nos llevamos entre los profesores. Es una tarea ardua que tenemos que estar haciendo. En sí, también un poco el trabajo de estar haciendo unión entre distintas escuelas y traer todo lo que se pueda de actividades a la universidad.
Ok, pues es interesante este asunto. Nos gusta mucho la idea de estar aquí entrevistando a ustedes, compañeros de la UNC, porque queremos mostrarle al público Escuelas en Movimiento cómo esta universidad ha venido rompiendo paradigmas, cómo ha modificado la visión que se tiene de la educación, de las formas de impartir educación, y cómo es que los estudiantes de ella han ido evolucionando dentro de la universidad. ¿Quisieras compartirle al público de Escuelas en Movimiento dónde nació la UNC, dónde surgió esta idea y cómo es que consiguen arribar a esta universidad, a esta estructura que tienen hoy día?
Bien, bien. Sí, es una interesante pregunta. La Universidad Nacional Comunitaria surge en el año 2023, en junio del año 2023, a partir del surgimiento de la Ley General de Educación Superior. En el 2021, en abril del 2021 se publica la Ley General de Educación Superior, pero es a partir de la lucha de muchas universidades dentro de la red de universidades alternativas, la RUA, que pues puede en algún momento encajar esta idea de la creación de la Universidad Nacional Comunitaria. Nosotros trabajamos desde el año 2017 en la creación de la red de universidades alternativas. La Universidad de Revolución, con otras escuelas, muchas de por lo menos el centro del país y un poco el sur del país, decidimos comenzar a trabajar en esta red para pues poder evidenciar toda la situación que había de corrupción y problemas dentro de la SEP a nivel superior, porque pues teníamos así como experiencias de que muchas escuelas que solicitaban su reconocimiento no lo podían tener porque había problemas de corrupción que impedían que estas escuelas tuviesen su reconocimiento. Entonces, en pláticas con la Subsecretaría de Educación Superior, se llega a la idea en el año 2021 que se va a publicar la Ley General de Educación Superior, que se había trabajado desde la Subsecretaría, sí. Con ayuda de muchas escuelas de la RUA y de otras redes que hay también en el país. Entonces surge la Ley General de Educación Superior en el 2021, en abril, y a partir de ahí, en el artículo 29, en la fracción 3 y 4, se habla, en la fracción 3 se habla sobre las facultades de las de los municipios para crear universidades municipales, y en la fracción 4 se habla sobre las facultades que tienen las comunidades organizadas para, junto con autoridades educativas de los municipios, de los estados o de la federación, crear algo que se llama las instituciones públicas comunitarias de educación superior. Es ahí que a partir de abril del 2021, y cuando uno de nuestros compañeros gana un municipio como presidente municipal del municipio de Juan N. Méndez en Puebla, pues decidimos platicar con él, con su cabildo, y entonces acceden a abrir, a comenzar a trabajar la Universidad Nacional Comunitaria.
A ser los primeros.
Juan N. Méndez, para tratar de ser los primeros. Y entonces, pues tenemos nuestra universidad creada desde ese momento. ¿Sí? Okay. Es, creo que, un hecho muy, muy importante, porque nos dicen algunas autoridades de ahí que, pues, es la primera universidad municipal en el país.
Sí, pues esta parte importante que hace el hecho de que tengan, que haya sido reconocida dentro del gobierno municipal, del cabildo y el presidente municipal, con esta intención, ¿no?, de hacer, de abrir la puerta a los estudiantes, no solo de ese municipio, sino de todas aquellas comunidades que quieran ingresar a la universidad y que en muchos casos les ha sido negado por restricciones, pues, a la hora de los exámenes o porque no hay una escuela cerca de sus comunidades. Sí. Qué interesante el trabajo de ustedes y, pues, admirable, ¿no?, que hayan tenido ese valor, el presidente municipal, el cabildo, de sí. Decir sí, cómo no, sí se puede, vamos a hacerlo. Bueno, para el público de Escuelas en Movimiento, entonces esa es como un poco la historia de sí. Cómo surgió la UNC, que hoy está totalmente constituida y, pues, prestando esta, abriendo sus puertas a las diferentes comunidades, porque tienen varias sedes, maestro.
Sí, así es. Pues tenemos, además de este reconocimiento de parte del municipio, tenemos también pues un reconocimiento por parte de la Dirección General de Profesiones, donde nos da nuestra clave, nuestro número de escuela y la clave para todas nuestras 4 licenciaturas por el momento, porque van a ser más, y una maestría.
Y una maestría.
Entonces,
¿sí?,
pues tenemos, digamos que estamos en línea para, estamos listos para dar,
excelente,
seguir trabajando, ¿sí?, educación superior.
Pues las 4 licenciaturas, la maestría, los diferentes planteles, si entran a la página de la UNC, que es, ¿cuál, maestro? Universidad Nacional Comunitaria.mx, ahí van a poder encontrar todas las indicaciones para quien quiera inscribirse a la UNC. Gracias, profesor.
Gracias, gracias.
Gracias, gracias por tu tiempo. Gracias, amigos de Comunicadores MX. Hasta la vista, Escuelas en Movimiento.
Pues extraordinario el trabajo de los compañeros, sin lugar a duda, en tanto que optan por un proyecto que es integral.
Innovador.
Innovador, además. Me atrevo a decir que cuenta con una oferta educativa que es auténtica, ¿no? Con ellos tenemos las licenciaturas de Derecho Estratégico para la Defensa de las Luchas Sociales, Desarrollo Local Sustentable, Administración de Empresas Comunitarias Sustentables y Pedagogía Comunitaria, además de que ya tiene una maestría en Desarrollo Local Sustentable.
Derecho, Administración, Pedagogía y Desarrollo Local Sustentable, licenciatura y maestría, pero con nombre y apellido, o sea, no cualquier pedagogía, no cualquier derecho. Y qué interesante, de carreras innovadoras únicas.
Sí, claro, además de notar las sedes en las que están plasmados. Una de ellas es Juan N. Méndez Puebla. En general, todas las sedes están ubicadas en espacios de alta marginación. La principal es en Juan N. Méndez Puebla. La segunda es Casa Quetzalcóatl, en Estado de México, en Cuautlalpan.
La en otra Texcoco, es, municipio de Texcoco.
Tenemos otra en Miravalle, Iztapalapa, en área Mayagüel, Tepetlastoc y en Atizapán.
En Apipilhuasco, esto es en el municipio de Tepetlastoc, Estado de México, en el municipio de Atizapán también, Estado de México, y Miravalle, que es Iztapalapa, en la Ciudad de México, áreas en donde difícilmente las personas, por su condición económica, por su condición de trabajo, pueden acceder a otras
universidades. Y además
universidades,
de que como atienden a necesidades pues, plenamente básicas, incluso están pues intentando hacer vínculos en otros espacios.
Sí, está en crecimiento, está expandiéndose este proyecto paradigmático que está rompiendo los esquemas en materia de financiamiento, en materia de infraestructura, en materia de docencia, evaluación. Vamos a ver a continuación dos videos en donde el maestro Rodrigo al principio y luego el maestro Belisario nos explican de estos elementos que hacen único a la Universidad Nacional Comunitaria como un proyecto, que ya no es proyecto, ya es una realidad, de educación universitaria de avanzada. La Universidad del Futuro está aquí, ya está presente. Vamos, la Universidad Comunitaria.
Pues nos encontramos ahora con el profesor Rodrigo Sandoval Oscar Yesi. Él es nuestro compañero profesor de la Preparatoria 55 y profesor dentro de la Universidad Nacional Comunitaria también. El propósito de que estés aquí, maestro, gracias por tu tiempo.
Gracias a ti.
Es que nos ayudes un poquito a compartir con el público de Escuelas en Movimiento cómo funciona la UNC, cómo es esta estructura, cuál es tu papel dentro de ella y cómo describirías qué es la función de la UNC.
Hola Vicky, saludos a Jesse, a Oscar, a todo el auditorio de Escuelas en Movimiento. Pues mi labor en la UNC es coordinar uno de los planteles. El plantel que yo coordino es el plantel de Miravalle, que está ubicado en la Sierra de Santa Catarina, en la colonia Miravalle. Esa es una de mis funciones dentro de la UNC. La otra es que también coordino el área de finanzas de la UNC General y del plantel Miravalle y plantel Casa Quetzalcóatl. Entonces, pues esta coordinación dentro de la UNC pues me ha permitido pues el poder tener una amplia experiencia en estos dos campos y también una interacción de manera constante con los estudiantes, con los profesores, con las demás coordinaciones, en general con toda la comunidad escolar.
Sí, es lo que hemos observado en tu trabajo. Quisieras compartirnos un poquito con el público, con Oscar, con Jesse, ¿cómo funciona financieramente la UNC? ¿De dónde provienen los recursos? ¿Cómo es esta estructura, maestro?
La UNC, al ser un proyecto autogestivo, pues tiene que esta tarea, que es un poco complicada, el ver de qué manera puede atender las distintas necesidades que se tienen en materia financiera, ¿sí? Y pues tenemos muchas maneras de poderlo hacer. Una de ellas, pues, obviamente, son las aportaciones que hacen nuestros estudiantes, ¿sí? Ellos aportan, no es una colegiatura, no es un pago, podríamos decir que de manera obligatoria, sino es una cooperación, una aportación que ellos dan a este proyecto universitario. Sí. Otra parte es, pues también que profesores, profesoras, sobre todo de la Prepa 55, de manera solidaria y voluntaria, pues nos apoyan con las actividades, con clases, con cursos, con talleres que se imparten en cada uno de los planteles de la UNC. Estamos tratando o vamos caminando hacia la gestión de recursos, buscando financiamiento para este proyecto universitario, para los distintos proyectos que se generan desde la UNC y para los proyectos que cada uno de los estudiantes también está trabajando. Entonces, pues es un cúmulo de opciones que nosotros estamos trabajando, además de que contamos con algunos convenios de colaboración o algunas alianzas con otras instituciones o organizaciones. Por darte un ejemplo, la UNC en cada uno de sus planteles no cuenta con instalaciones propias en ninguno de sus planteles. ¿Cómo lo resolvemos? Pues haciendo este tipo de alianzas con otras instituciones que nos permiten hacer uso de sus instalaciones y que pues trabajan en este enfoque también que nosotros traemos de lo comunitario, ¿no? Nos presta sus instalaciones, hay algunas instituciones que no nos cobran nada, ¿no? Simplemente por solidaridad no las prestan. Hay otras que hay un intercambio, ¿no? A lo mejor con base a las necesidades que también tenga la escuela, a veces hacemos actividades o apoyamos en actividades de mantenimiento o algún apoyo que ellos requieran, ¿no? y es un intercambio, pues de alguna manera que nosotros también ayudamos, pues para poder de alguna manera contribuir a este apoyo que ellos nos dan.
Claro, pues eso es una bien interesante, muy increíble, admirable, porque sí, efectivamente el trabajo coordinado es lo que ha permitido de alguna manera que la UNC crezca incluso, ¿no? En sus diferentes planteles. Estuvimos con el presidente municipal de Juan N. Méndez revisando este asunto del terreno que ya tiene el plantel Juan N. Méndez, que, bueno, proyectaremos también en su momento del programa de radio. Te agradecemos mucho, maestro, tu tiempo, que te hayas, pues, prácticamente dejado de hacer lo que estás haciendo para apoyarnos un poquito con esto. Y, pues, bueno, estaremos pendientes de ver qué tal va avanzando la UNC. Seguramente volveremos y entrevistaremos nuevamente a algunos de ustedes para saber qué ha sido muy bueno, qué han avanzado, pues, que se ha logrado todo este objetivo de dar una educación diferente a las comunidades en las que están trabajando.
Muchas gracias, iguales, saludos.
Gracias, maestro. Hola, Oscar, hola, Jessy. Hola, amigos de Comunicadores MX, Público Amable, Escuelas en Movimiento. Continuamos nuestro recorrido aquí para entrevistar ahora a otro compañero nuestro, integrante de la Universidad Nacional Comunitaria. Él es el profesor Belisario Zabaleta. Gracias, profesor, por compartirnos un poco de tu tiempo. Él es encargado de sistemas, del área de sistemas dentro de la UNC. Maestro, gracias, insisto, por darnos un poquito de tu tiempo. Sabemos que estás súper ocupado. Si quisieras, pues, compartirnos un poco con el público de Escuelas en Movimiento, ¿quién eres y cuál es tu función dentro de la UNC?
Claro que sí. Buenas tardes, maestra Vicky. Buenas tardes quienes nos acompañan de aquel lado. Mi nombre es Belisario Zabaleta Constantino y soy encargado de sistemas de la Universidad Nacional Comunitaria. A grandes rasgos, lo que tengo que hacer es programar. La programación me lleva a la sistematización de procesos. Los procesos se tienen que automatizar, se tienen que sistematizar, para que de alguna manera los sistemas informáticos nos puedan ayudar en las necesidades administrativas, académicas y pues de diferentes índoles.
Ok, maestro, muchas gracias. Y dentro de este sistematizar procesos y todo este trabajo que tú realizas, ¿podrías explicarnos cómo es la forma de evaluación de la UNC? ¿Cómo se evalúa en la UNC? Porque hace un rato charlábamos con algunas compañeras estudiantes de la UNC y ellas están muy contentas por la forma de trabajo y de cómo se evalúa aquí. ¿Tú quisieras explicarle al público Escuelas en Movimiento cómo es que realizan esta parte en la UNC?
Sí, claro. Bueno, quisiera empezar compartiendo un poquito que en este rol de la universidad, en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de dar clases a estudiantes. Entonces, de repente, combinar esta idea de dar clases con la idea de la sistematización nos lleva a alejarnos un poquito de la forma tradicional en que se hace la evaluación, al menos en otras escuelas. Y es que nosotros como universidad comunitaria tenemos un modelo educativo diferente. Y este modelo educativo diferente nos lleva a repensar la forma en que evaluamos. Y de primera instancia diríamos que lo primero que hacemos como universidad es alejarnos del mapa curricular. Y el mapa curricular, nos alejamos de él porque es estático, porque sí, implica rigidez, porque implica, sobre todo, reprobación. Okay. Entonces, como parte de la sistematización de la UNC, diseñamos, igual son muchas ideas que obtuvimos del profesor Oscar Hernández Neri, el flujograma curricular como modelo educativo. Y el flujograma curricular nos da la idea de que el estudiante va construyendo su propio conocimiento a la luz de sus propias necesidades. El estudiante es quien determina qué aprender y cómo lo va a aprender. Y este flujograma curricular le dimos una forma y lo dividimos en cuatro grandes áreas. La primera tiene que ver con la sinapsis. Y las sinapsis son reuniones de acuerdos, reuniones donde se acuerdan diferentes, pues diferentes matices que se van abordando con las diferentes coordinadoras y los estudiantes.
Okay.
Eso en primera instancia, la sinapsis. Después pasamos a la evaluación metodológica. Y la evaluación metodológica es aquella donde el estudiante va mostrando los avances que va realizando con el proyecto que va diseñando a lo largo de toda su carrera. Porque la Universidad Nacional Comunitaria impulsa que los estudiantes desarrollen un proyecto que dé solución a una problemática comunitaria.
Okay.
Luego tenemos el asunto de la evaluación continua. Y la evaluación continua pues tiene que ver con esos aprendizajes del campo o de la carrera que está estudiando el estudiante o la estudiante. Y ya por último tenemos la participación comunitaria. Y esto tiene que ver pues con el registro de las actividades que se hacen en el sistema, que es lo que precisamente yo hago, la programación, el registro de actividades que los estudiantes van realizando a lo largo del cuatrimestre como una manera de demostrar que el estudiante de la Universidad Nacional Comunitaria pues realiza actividades comunitarias. Ya por último, todas estas dimensiones se van presentando al final del cuatrimestre en un coloquio. Y este coloquio es lo que más peso tiene, pero al mismo tiempo es lo que presenta todo lo que el estudiante ha hecho a lo largo del cuatrimestre. Hay una evaluación innovadora.
Sí, claro, bastante innovadora y que entendemos pues que a los estudiantes les favorece, les es muy grato saber que pueden trabajar para su comunidad, que incluso salen de la UNC ya con su propio medio de trabajo, ingresos incluso, cómo generarse los ingresos y trabajan para su comunidad. Entendemos que hay un consejo evaluador ahí, constituido por quiénes, en la hora de presentar el coloquio.
Claro, por aquellas personas que le dieron acompañamiento a lo largo de todo el cuatrimestre.
Perfecto. Pues te agradecemos mucho, mucho, mucho de verdad que nos hayas dado este tiempo para ilustrar un poco para el público de Escuelas en Movimiento cómo trabaja, cómo funciona la UNC. Gracias, maestro.
Gracias.
Ten linda tarde. Pues bueno, Oscar, Jessy, estamos en contacto.
Gracias.
Bien, Oscar, pues el compañero Rodrigo y el compañero Belisario nos dan a conocer los elementos que consolidan a la Universidad Nacional Comunitaria. En este sentido, tú que has estado muy de cerca en este surgimiento de esta maravillosa escuela, ¿por qué nacional y por qué comunitaria?
Qué interesante. Primero, es comunitaria porque pone el énfasis en lo colectivo, porque su principio inicial, suena extraño, su primer principio es resolver los problemas comunitarios y ambientales en el lugar con una visión global. Esto nos dice que se preocupa porque la forma en que se gobierna la universidad es colectiva, no corresponde a una estructura vertical. Se co-gobierna, se autogobierna y se autogestiona,
sí,
en el campo de lo curricular, en el campo de lo epistemológico. Se estructura de una manera tal que están de acuerdo quienes forman parte de esta colectividad. Y su gran preocupación es lo otro, esto es el ambiente, lo que está fuera, pero también lo que está entre nosotros. Esta idea de comunidad la recogemos de múltiples teóricos, pero sobre todo obviamente de las comunidades ancestrales, de las comunidades que hoy existen en nuestro país, y de esta historia y de este desenvolvimiento que han tenido las organizaciones sociales autogestionarias en las que hemos participado y que devienen ya en la construcción de un sistema de educación universitaria que ha aprendido y que sabe cómo este aprendizaje se conforma prácticamente en profesiones. Y es nacional, discúlpame, porque siendo un modelo educativo que responde a la modalidad no escolarizada, ya registrada ante la Secretaría de Educación Pública, puede establecer espacios, puede establecer planteles en cualquier sitio de la República. No es privativo de el municipio de Juan N. Méndez, toda vez que siendo modalidades ya sea en línea, ya sea mixtas, ya sea presenciales, ya sea sincrónica o asincrónica, puede las personas que lo deseen cursar, que deseen cursar estas esta oferta educativa, lo pueden hacer desde cualquier lugar del país.
Está abierta a distintas posibilidades, ¿no? Uh-huh. Bueno, me viene a la memoria una cita que, si me permites, te voy a leer. El individuo se considera a sí mismo un elemento perteneciente a una totalidad, de manera que lo que a esta afecta, lo afecta a él. Al buscar su propio bien, busca el bien del todo.
¿Sí?
Villoro, 2010.
Qué interesante, porque el individuo no deja de ser tal, pero se asume como parte de una colectividad que, si es afectada, él o ella se ven afectados. Muy interesante. Vamos a seguir escuchando otros elementos de la Universidad Nacional Comunitaria.
Ahora vamos a escuchar a las compañeras estudiantes.
Dos estudiantes que nuestra compañera Vicky Lugo y Ana Karen han ido a buscarlas y a entrevistarlas. Vamos a ver qué nos dicen dos estudiantes de la Universidad Nacional Comunitaria.
Hola Oscar, hola Jessy, buena tarde amigos de Comunicadores MX, estimado público de Escuelas en Movimiento. Estamos aquí nuevamente en una entrevista con otra alumna, compañera nuestra de la UNC, de la Universidad Nacional Comunitaria. Ella es Nayeli Díaz. Gracias Nayeli por acompañarnos, por brindarnos
Gracias
un
por
poquito
invitarme.
De tu tiempo. La intención de que Nayeli nos ayude, nos colabore en esta ocasión es, pues bueno, nos quisieras compartir, Nayeli, eres estudiante de la licenciatura en administración.
Así es.
¿Por qué en la UNC, Nayeli?
Bueno, cuando yo conozco el proyecto de la UNC, fue por una lona, paso por aquí y veo que tiene la carrera de administración, paso y pregunto, y cuando conozco que es una escuela con horarios flexibles, que te permite la autogestión curricular, el que nosotros como estudiantes podamos elegir qué materias son las que más nos funcionan, que trabajemos a partir de un proyecto, que esto está implementado por otras universidades, como por ejemplo el Politécnico, pero que aquí sea de forma presencial, o sea, que el hecho de que tu proyecto llegue a la realidad. Creo que eso es algo bien importante porque olvidamos mucho el desarrollo de nuestra comunidad. O sea, muchas veces buscamos una universidad para volvernos profesionistas y buscar trabajo en algún lado, pero la UNC no. La UNC tiene la ideología de que sus alumnos deben salir como profesionistas, pero que además son capaces de crear proyectos de alto impacto y que son capaces de llevarlo a la realidad dentro de sus comunidades, que son adaptables a sus comunidades. Creo que en esta universidad caben todos los estudiantes, desde que salen de la prepa a los 18 años más o menos, hasta gente de 70, 80 años que quiera seguir estudiando, porque aquí no importa si tienes hijos, si tienes trabajo. Por ejemplo, yo trabajo en un taller de motos y tengo una hija y estoy casada, y aún así me pueden dar el tiempo y son tan flexibles que puedo tomar mis clases de forma híbrida. Por ejemplo, si puedo venir, pues las tomo presencial, sí. Si no, las tomo virtual. Que puedo decidir qué materias tomo. Si este cuatrimestre estoy cargada, pues nada más tomo una o dos, y si pues el otro puedo tomar más, pues entonces tomo más. Creo que es una universidad que abre mucho el panorama de cualquier estudiante.
Sí, claro, y esta parte de poder aplicarlo en los proyectos, incluso personales, que beneficien a la comunidad, qué cosa tan padre, ¿no? Permite esa parte. Pero quisiera que le comentaras a nuestro público de Escuelas en Movimiento algo que me parece bien interesante, bien bello, el hecho de que eres estudiante de la licenciatura en administración, pero también contribuyes con un taller, con los talleres de esta misma universidad, este taller de cooperativismo, Nayeli. Si le contaras a nuestro público cómo es.
Claro, es que en esta universidad se maneja mucho el reconocimiento de saberes, o sea, lo que tú ya traes, lo que tú puedes aportar a la sociedad, incluida la comunidad de la universidad. Y eso permite que el hecho de que yo ya tuviera experiencia por parte laboral del trabajo en fondeo con las convocatorias públicas y privadas, pues me permite apoyar aquí a mis compañeros dando un taller de fondeo, dando un taller de cooperativismo para crear las figuras legales que nos permitan este trabajo en colaboración, esta solidaridad, y que además tengan el recurso, tanto intelectual como material, para poder conseguir el recurso económico, que es de lo más difícil en esta zona.
Sí.
Entonces, obtener financiamiento que no es crediticio, que es por parte de instituciones públicas y privadas, que les permite a ellos llevar sus proyectos a la realidad, creo que es un impulso bien grande que podemos darle a nuestra comunidad, que nos podamos volver una zona de alto impacto, así como lo es en otras partes del Estado de México, ¿no? Naucalpan, Coacalco, etcétera. ¿Por qué no poner a Chicoloapan y a Chimalhuacán en el mapa?
Claro.
Y evitar la fuga de cerebros, la fuga de tanto talento que tenemos a partir de este apoyo.
Que hace tanta falta en estos municipios, ¿no?
Claro, además de que tenemos muchísimo apoyo de la cuestión biodiversidad para poder cambiar la cuestión ecológica.
Así
o sea,
es.
El tratamiento de aguas. Digo, somos una zona golpeada por los recursos económicos, por la cuestión del agua, que todo el tiempo estamos batallando de transporte.
Sí.
Entonces,
¿sí?
Creo que poder impactar tanto mis compañeros con sus proyectos, me parece muy importante ayudarles a que estos proyectos sí realmente se realicen.
Sí, pues eso me parece a mí también bien admirable, de verdad, que tengas la amabilidad de compartir tu conocimiento con tus compañeros, de favorecer en esta parte a la Universidad Nacional Comunitaria, porque al final son proyectos de estudiantes de universidad que, como dices, están encaminados a impactar en la comunidad y que muchas veces lo que nos detiene es la falta de recursos.
Así es.
Entonces, bueno, ahí estás contribuyendo, no con un granito, con un costal de arena para favorecer esa parte, qué admirable.
Pero y más pues, que eso es solidaridad, es aprender que aquí trabajamos desde la solidaridad, que el trabajo en equipo es la base para la poder llegar más lejos.
Claro, claro. Pues aquí está Oscar, Jessy, el testimonio de nuestra compañera Nayeli, de esta compañera que tanto ha aportado a la UNC, que es estudiante de la misma. Y pues bueno, nos vemos pronto y esperamos que en la siguiente ocasión que la veamos nos cuente un poco más sobre qué proyectos han alcanzado los estudiantes de la UNC, qué proyectos han logrado concretar en cuestión de financiamiento y cómo avanzan las cooperativas.
Gracias.
Gracias, Nayeli. Buena tarde. Hola, Oscar. Hola, Jessy. Hola, amigos de Comunicadores MX. Buena tarde, público amable de Escuelas en Movimiento. Nos encontramos con una compañera querida, con una compañera estudiante de la Universidad Nacional Comunitaria, María Félix Telles.
María Félix Telles González, servidora de ustedes. Buenas tardes a todos.
Gracias, Mari. Muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo, por regalarnos este momento. La intención, Mari, pues es que podamos compartir con el público de Escuelas en Movimiento un poco tu experiencia sobre tu trayectoria dentro de la Universidad Nacional Comunitaria. Pero quisiera comenzar, Mari, porque nos compartieras qué significa para ti en este momento, siendo ama de casa, madre de chicos ya egresados de la licenciatura, trabajadora durante tantos años, hoy ser estudiante de licenciatura.
Bueno, para mí pues es un placer, algo significativo, poder ser estudiante precisamente de la UNC, Universidad Comunitaria. Estoy en la licenciatura de Pedagogía Comunitaria. Es agradable porque me da la oportunidad de atender mi casa y estar en línea o clases presenciales. Y es algo que yo tenía pues planeado, pero no así como se me dio. Entonces, para mí es satisfactorio poder ser estudiante.
Bien, Mari. Y pues, bueno, ampliando ahora sí sobre qué significa ser estudiante precisamente en la UNC. ¿Qué es para ti? ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Por qué la Universidad Nacional Comunitaria y no otras escuelas?
Bueno, elegí esta escuela porque me da la oportunidad de compartir mis tiempos con mi familia, con mi hogar, y porque tiene materias que yo, en mi caso, son muy accesibles para mí, porque yo tenía mucho tiempo que no estudiaba. Entonces, de esa manera, pues me acoplé. Y al ser comunitaria, pues estoy aprendiendo muchas cosas en las cuales yo estoy muy a gusto, muy complacida de compartir con precisamente la comunidad todos mis aprendizajes y aplicarlos a la vez.
Pues Mari, muchas gracias por compartirnos esta parte, comentarle al público de Escuelas en Movimiento que Mari también ha sido estudiante ya de los diferentes diplomados que se imparten también en la preparatoria 55 y pues bueno, ella continúa con este empeño, es una alumna destacada, muy destacada por su participación dentro de la comunidad. Gracias Mari.
Pues muchas gracias, encantada y es un placer estar con ustedes.
Gracias, muchas gracias.
María Félix y Nayeli Díaz son compañeras integrantes y estudiantes de la Universidad Nacional Comunitaria, que además de ser mujeres son madres de familia, que por distintas razones no pudieron continuar con sus estudios o poder concluir con una licenciatura. Sin embargo, hoy por hoy pueden integrarse con estas distintas modalidades y posibilidades que ofrece la Universidad Nacional Comunitaria, ellas han podido pues hacerlo realidad.
Sí, la Universidad Nacional Comunitaria es una institución, también es una organización de desarrollo, algunos le llaman agencia de desarrollo, pero también es un movimiento. Uh-huh. Estos tres caracteres son atributos que permiten que esta universidad tenga estudiantes a los que responde, es decir, que está correspondiendo al tipo de estudiantes que tiene y al tipo de comunidades que tiene, a diferencia de las universidades que están en nuestro país y en el mundo.
Además, cabe señalar,
los estudiantes deben adaptarse a las universidades. En este caso es la universidad la que se adapta de una u otra manera a los estudiantes y a sus comunidades.
Sí, además cabe señalar que la universidad apunta a proyectos, ¿no? O sea, no apunta a que cuando sales vas a ir a emplearte.
A buscar empleo, a buscar trabajo. Vas a salir con tu empleo, con tu trabajo. Es interesante esta visión. Y vamos a continuar, Jessica, estimado auditorio, con otra parte de la presentación. Fuimos a Juan N. Méndez a un coloquio, es decir, a este cónclave donde se hace la evaluación, los avances de los proyectos. A Juan N. Méndez fuimos el fin de semana pasado a Juan N. Méndez y allá nos encontramos con el presidente municipal, con nuestros compañeros estudiantes. Estuvimos en el terreno donde se va a construir la Universidad Nacional Comunitaria, en el plantel de aquella localidad. Juan N. Méndez tiene un presidente municipal, nuestro compañero Guillermo Gregorio del Rosario. Él fue maestro, es maestro de hecho, con permiso, de la prepa 55. Nos conocimos, aprendimos juntos y ahora es el presidente, único presidente municipal que se atrevió a hacer este procedimiento, el reconocimiento de una institución y sus planes y programas de estudio por la vía municipal, lo cual prevé la ley. Vamos a ver qué interesante fenómeno está ocurriendo en Juan N. Méndez.
Oscar, hola Jessy. Buena tarde, amigos de Comunicadores MX, público amable de Escuelas en Movimiento. Nos encontramos en el municipio de Juan N. Méndez, en el estado de Puebla. Nos acompaña el ingeniero Guillermo Gregorio del Rosario. Él es el presidente municipal de Juan N. Méndez. Ingeniero, gracias por brindarnos un momento de tu tiempo. Pues, público, la intención de estar aquí hoy es platicar con el ingeniero un poco sobre cómo ha sido el proceso de fundación de la UNC, Universidad Nacional Comunitaria Plantel Juan N. Méndez, aquí en el municipio de Juan N. Méndez, Puebla. Buena tarde, ingeniero. Gracias por recibirnos.
Bien, buenos días. Con gusto de saludar a todos los que siguen toda esta cuestión de la radio, de las escuelas en movimiento. Saludar con mucho gusto al profesor Oscar, la maestra Jessica, la maestra Vicky. Nos encontramos aquí en el sur de Puebla, en la Mixteca Poblana. Mi nombre es Guillermo Gregorio del Rosario, presidente municipal del municipio de Juan N. Méndez. Nos toca por segunda ocasión repetir esta administración y con este enorme gusto y satisfacción de que desde hace 3 años hemos estado luchando porque se reconozca una universidad comunitaria. De acuerdo a la modificación del artículo tercero constitucional, bueno, pues nos permite de que se pueda reconocer por parte del Cabildo Municipal los planes de estudio, sí, para poder dar seguimiento. Y estamos ya actualmente por parte del gobierno federal, tenemos 4 carreras ya reconocidas y una maestría. Y bien, pues para nosotros es una enorme satisfacción que podamos brindar a nuestros jóvenes, mitigar la alta marginación que existe en la Mixteca, por lo menos un integrante o 2 integrantes maestra de cada familia están en Estados Unidos, esto que sí permite que haya un poco de abandono hacia los papás, hacia sus hijos. Y bueno, en coordinación con las escuelas en movimiento, pues yo creo que sin duda va a ser de enorme beneficio para la Mixteca. Estamos reconociendo y luchando por la clave del centro de trabajo que lo pueda otorgar, sí, el gobierno del estado. Y bueno, pues aquí vemos este enorme lugar, un bonito paisaje, maestra, que es un lugar donde próximamente se van a instalar los edificios, los lugares, las aulas
Ingeniero,
de nuestra universidad.
Discúlpame que te interrumpa, para hacer hincapié con el público de Escuelas en Movimiento, de que la universidad sí es una gran ventaja para los jóvenes, pero también tiene entre sus alumnos a personas adultas, a mujeres que son amas de casa, trabajadoras y que además hoy están formando parte de la universidad, que se están permitiendo continuar con estudios de nivel licenciatura o de maestría, y que eso también pues ha favorecido a la comunidad en general de Juan N. Méndez. Y un poquito con este asunto que nos contaba sobre cómo se fue consolidando el hecho de que la SEP les haya otorgado o haya ya entregado el registro de las 4 licenciaturas y de la maestría, pues que le da total solidez a la Universidad Nacional Comunitaria Plantel Juan N. Méndez aquí, y obviamente que beneficia a otras comunidades también, ¿no? Está cubriendo no solo Juan N. Méndez, sino hay alumnos, estudiantes de otras comunidades, precisamente por su carácter de universidad. Permite que se enlacen otros en línea y que estén inscritos aquí al plantel Juan N. Méndez, ¿es correcto?
Sí, maestra, bueno, comentar que para nosotros, bueno, ayer que hubo una ponencia de diferentes compañeros,
el coloquio,
es una satisfacción muy enorme al escuchar precisamente que hay inclusión, que hay padres de familia, madres de familia, que había esta enorme necesidad de poder cumplir un sueño. Y ese sueño se logra gracias a la intervención de que se pueda crear esta universidad. Por eso reconocemos al gobierno federal que ya nos haya dado el registro nacional, el registro federal de 4 carreras y la maestría. ¿Por qué? Porque eso permite que nuestros jóvenes tengan plena garantía de que van a contar con su título y cédula. Así y eso es lo que esperan nuestros estudiantes, plena, sí, garantía. Yo creo que esa garantía se da en el momento que el gobierno federal nos otorga ya el dictamen y el registro de que de manera oficial ya contamos con 4 carreras y una maestría, ¿dónde? Aquí en el plantel de la Universidad Comunitaria, plantel Juan N. Méndez.
¿Te parece bien si caminamos un poco, si recorremos el terreno y le explicas al público de Escuelas en Movimiento de qué se trata, cómo es que llegamos
Perfecto.
Aquí?
Sí, okay. Si gracias. Nos acompañan, de todos los que nos siguen en las redes sociales y que siguen las Escuelas en Movimiento, ¿qué vamos a hacer aquí? Va a ser un modelo nuevo, una construcción diferente a lo que estamos acostumbrados, porque si observamos, tenemos bastante palma de la región que se puede utilizar para hacer construcciones que están garantizadas, que bien construidas, bien diseñadas, alcanzan alrededor de 80 años este, sí, tipo de palma.
Sí.
Y también vamos a utilizar pues todo el desnivel, la cuestión es que haya cosecha de agua de lluvia. Como vemos el paisaje, sí, tenemos las condiciones adecuadas para que podamos cosechar el agua de lluvia. Claro, esto nos va a enseñar los alumnos de nuestra universidad.
Así es.
Como también pretendemos captar la luz solar para cosechar igual la luz solar y poder tener energía por medio de paneles solares.
Ok.
Jessica, estimado auditorio, este programa, nuestro programa Escuelas en Movimiento a través de comunicadores, que se presenta cada 8 días, tiene como misión visibilizar o dar a conocer la experiencia, los proyectos que tienen las organizaciones sociales educativas o aquellas escuelas, instituciones que han sido creadas mediante la autogestión. Y lo que hemos visto a lo largo de estas entrevistas, a lo largo de este viaje a Juan N. Méndez con nuestras compañeras Vicky Lugo y Ana Karen, es el ejercicio del poder municipal vinculado o articulado con la educación universitaria y a la vez con la solución de problemas comunitarios. Sin duda un vínculo que demuestra que es factible que una educación comprometida tenga efectos inmediatos en las poblaciones, sobre todo las poblaciones marginadas. La realización de proyectos como parte del proceso formativo, del proceso de profesionalización, puede dar como resultado un mecanismo diferente, alternativo, paradigmático de el poder. El poder municipal, en este caso, está vinculado al desarrollo local sustentable a través de los procesos educativos en una universidad que es comunitaria y que se adapta a la realidad, que toma como campo de estudio, como campo de acción, la realidad y que se compromete con la transformación ambiental, con la transformación de las personas para construir tejido social. Están construyéndose, por lo tanto, sistemas regenerativos de la naturaleza y de tejido social, que es la misión del desarrollo local sustentable.
Pues una acción muy solidaria en tanto y en cuanto atiende a las necesidades de todos. Bueno, pues con esto cerramos la temática de la Universidad Nacional Comunitaria. Agradecemos a todos por pues el tiempo que nos destinan. Agradecemos a las compañeras Ana Karen y Virginia Lugo, agradecemos a Oscar.
Agradecemos a los compañeros de Comunicadores MX por una emisión más.
Sí, claro, y nos despedimos con una fabulosa cápsula de EducaAcción.
Esta cápsula de EducaAcción Ambiental también es ilustrativa de lo que se está haciendo en la Universidad Nacional Comunitaria. Así es. A cargo de nuestra compañera Rocío, que amablemente contribuye en cada emisión.
Pues hasta la próxima.
Nos vemos.
En el corazón de San Miguel Teotongo, las manos y los sueños de estudiantes de la Universidad Nacional Comunitaria y del Tecnológico 2 de Iztapalapa se encuentran y trabajan juntas. Allí, en el local de la Unión de Colonos, nace el abono, fruto del esfuerzo colectivo, tejido vivo de hojas, tierra y tiempo que se transforma en vida nueva. En estos abonos se procesan grandes cantidades de residuos orgánicos que llegan desde las localidades vecinas. Cada cáscara, cada hoja y cada resto vegetal encuentra aquí un nuevo destino, convirtiéndose en alimento para la tierra y no en desecho. Al hacerlo, despertamos conciencia sobre la separación de los residuos sólidos urbanos y recordamos que no contaminar es una responsabilidad compartida. Las compostas que brotan de este esfuerzo no se quedan quietas, caminan con nosotros hacia los huertos de la UNC y hacia los espacios agroecológicos de colectivos hermanos en Iztapalapa, fortaleciendo la red comunitaria que día a día seguimos tejiendo. Hacer compostas no solo es una práctica ecológica, sino también una herramienta pedagógica que nos conecta lo cotidiano con lo territorial, lo local con lo global. La composta nos ayuda a desafiar la dependencia de insumos industriales, fomenta la soberanía alimentaria y puede convertirse en el eje de proyectos colectivos. En el huerto urbano Pipila, nuestros aprendizajes se vuelven alimento, hortalizas que nacen para ser compartidas, frutos que recuerdan que la agroecología es práctica, vínculo y cuidado. Así, la materia de agroecología y sistemas de producción sustentables florece más allá del aula, enraizándose en la vida comunitaria. Sembrar nuestros propios alimentos es un acto de autonomía y de ternura con la vida. Nos devuelve la certeza de que la tierra puede nutrirnos si aprendemos a escucharla y cuidarla juntos. Y recuperar espacios antes vacíos, olvidados o áridos, para darles nuevos propósitos. Se convierte en un acto de resistencia y esperanza, un gesto sencillo y colectivo que va tejiendo un mundo más verde, más justo y más humano. Este caminar compartido es educación ambiental, sembrar conciencia, cosechar solidaridad, regenerar el tejido social con lazos de colaboración y el tejido ambiental con prácticas que honran la vida. Sigamos sembrando comunidad y cultivando futuro. Gracias.